10 de la mañana con 9 minutos, la temperatura en Mendoza 14 grados, 7 décimas a esta hora, cielo algo nublado, 52% de humedad. En Tiempo Argentino, hace algunos días atrás, hay una nota súper interesante escrita por Alejandro Pairone, que explica, y así está titulada, cómo opera el conglomerado transnacional económico y jurídico que hackea a los mapuches. ¿Quiénes son los que, además de estar detrás de la lucha por retirar de esas tierras a las comunidades mapuches tehuelches en el sur del país, tienen además hecho todo un armado y una estructura económico-jurídica muy fuerte, que es la que banca esto? Entre ellos, una palabra que remite a una agrupación recientemente creada, que aquí hemos mencionado un par de veces, pero que viene bien profundizar, denominada Consenso Bariloche. Por eso vamos a charlar con Alejandro Pairone, el escritor de esta nota en Tiempo Argentino y colega. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes.
Igualmente. Alejandro, ¿vos dónde estás en este momento? ¿En la Patagonia?
En el Bolsón, sí, uh-huh. Yo vivo en el Bolsón.
Uh-huh. Bueno, hay muchos datos en la nota de Tiempo Argentino muy interesantes. Me gustaría que nos des un panorama de esto que acabo de tratar de sintetizar. Es decir, ¿cómo es el esquema o cómo es la estructura que se arma alrededor de Consenso Bariloche? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son grupos de poder? ¿Son abogados importantes? ¿Estudios jurídicos importantes?
Claro, creo que la síntesis que armaste es muy atinada, digamos. Muestra claramente el espíritu de esto. Es sencillo, lo que hay es una, para el capital concentrado en la zona, que son en general grandes corporaciones, hay un interés mayúsculo en la propiedad de la tierra, como valor de corto plazo y como valor estratégico, digamos. El valor de corto plazo es el valor inmobiliario, la especulación inmobiliaria, es la rentabilización del valor paisajístico de la zona. Es un corredor de unos 300 kilómetros de cordillera y precordillera boscosa, que va, o sea, todo bosque andino patagónico, que va desde Bariloche más o menos hasta Esquel. El grueso del conflicto hoy está centrado en una zona intermedia entre Bariloche y el Bolsón, entre ambos hay 120 kilómetros. En esa zona hay un valor estratégico, además, añadido, muy alto, como mencionamos en el laburo, que es el valor de la aún inexplorada biodiversidad del bosque andino patagónico y las grandes nacientes de agua dulce y los periglaciales de la cordillera, ¿no? Son valores de largo plazo que están en disputa. Y cada vez que se produce una reivindicación y una recuperación territorial en una comunidad mapuche, lo que pone en cuestión es la propiedad de la tierra y siempre ha dejado de manifiesto la existencia de grandes negociados y apropiaciones de la tierra de manera indebida por esos grandes capitales. Uh-huh. Los casos son muy notorios al contrastarlos con el informe de una comisión de investigación legislativa que funcionó brevemente en la provincia de Río Negro entre 2012 y 2014, donde descubrieron ventas irregulares, o sea, estafas al Estado de manera irregular con tierras fiscales por casi 500.000 de hectáreas. Es una cantidad bastante importante si tomamos en cuenta, por ejemplo, que el punto que está en cuestión hoy, que es la recuperación territorial de la LOF Lafken Huincul Mapu, son 7 hectáreas. Claro. Y para eso el Estado Nacional envió un mini ejército. O sea, todo lo que sabemos que sucedió en esto. Entonces la desproporción es mayúscula. Y en ese informe parlamentario lo que aparecen son muchas de las tierras malversadas por los capitales propietarios de estancias que rodean la zona de la reserva que es propiedad de Parques Nacionales, en donde se instaló, donde recuperó el territorio la LOF Mapuche. Uh-huh. Ahí están la Reina Máxima de Holanda, que es una gran evasora impositiva de la provincia. Está el grupo Benetton, está un grupo belga llamado Burco, está, bueno, ni hablemos de Joy Lewis, que hasta se apropió ilegalmente de un lago, no solamente impidiendo el acceso, sino también violando las leyes de seguridad interior y defensa nacional, según las cuales ningún capital extranjero puede ser propietario de tierras en zona de frontera. Uh-huh. O sea, la corporación de Lewis comete un delito de acción continua. Cada vez que sale el sol en la cordillera, Lewis está cometiendo el delito de estar afincado ahí adentro.
Alejandro, Consenso Bariloche, ¿nos puedes sintetizar de qué se trata, que tiene como figura destacada nada menos que a Patricia Bullrich, ¿no? Porque aparece cada dos por tres liderando acciones que tienen que ver con este colectivo.
Exactamente, porque en los hechos es una creación de ella. Patricia Bullrich ha tomado casi como causa personal, luego de los desaguisados y los crímenes que produjo como ministra en 2007, tanto en la desaparición y aparición, luego aún inexplicada, la causa está abierta, de Santiago Maldonado en el río Chubut, uh-huh. o el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, justamente en Villa Mascardi. Entonces este ha sido un punto donde ella ha mantenido siempre. A principios del año pasado, mayo de 2021, ella logró reunir a un conjunto de abogados de la zona, estudios jurídicos que son representantes locales de los grupos poseedores de tierras en la zona, grupos hoteleros, grupos inmobiliarios, especulación inmobiliaria, etcétera, para crear un bloque antitomas, para enfrentar abiertamente, crear una organización política, digamos, en los hechos, que se tradujo en una especie de reunión que hicieron en un gran hotel de la zona, paradójicamente llamado Cacique Inayacal. Eso derivó luego en algo bastante más prolijo, que contó con un aval mayúsculo del gobierno de la provincia, tiene un partido provincial llamado Juntos Somos Río Negro, que es un rejunte de fuerzas de derecha y ultraderecha, uh-huh. con algunos sectores de huidos del peronismo que llaman republicano, conformaron ese bloque como una, llamémoslo en términos muy setentistas, una organización de superficie. Es la cara visible que opera políticamente en la zona, en términos modernos, en defensa de todo ese paquete, ese bloque de capitales que él había mencionado hace un rato. Uh-huh, uh-huh. Entonces ellos son la cara visible, organizan encuentros, hacen foros, y se van presentando en la sociedad como convocantes, como organización al encuentro, al diálogo, a la paz social. Sin embargo, detrás de ellos, trabajan con ellos, están mencionados incluso en sus mismas páginas de internet, trabajan los estudios jurídicos más grandes de la Argentina. El más notorio es el famoso Marval o Farrell y Mairal, digamos. Es un estudio que tiene, ese solo estudio, más de 300 abogados. Uh-huh. Es una cosa demencial. Está el estudio Grondona Martínez de Hoz, está Vergara y Asociados, Sarmiento, todos grandes estudios jurídicos detrás de ellos, que son los que determinan toda la estrategia judicial, que terminan los desalojos, los encarcelamientos.
Y todo esto, Alejandro, disculpa que te interrumpa, además no, todo esto con una profusa difusión en los medios concentrados, claramente, ¿no?
Ahí viene la otra pata. Uh-huh. Claro, totalmente, hay una coincidencia de negocios de largo plazo, justamente, en los grandes grupos propietarios de medios de comunicación. Grupo Clarín, el Grupo La Nación, pero son una fuerza de choque. Pero eso también se replica en términos regionales y en términos locales. Hay un monopolio del discurso antimapuche brutal. Aquí en la zona de la comarca, por ejemplo, particularmente, la comarca es el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, Cholila, todo un conjunto de pequeños pueblos alrededor del paralelo 42, que es la divisoria entre Chubut y Río Negro. El imperativo insoslayable es Lago Escondido. Es un grupo financiero, un grupo económico transnacional poderosísimo que en la zona ejerce un poder de manera directa. Uh-huh. Al amparo de ese grupo se desarrolla una comunidad de negocios subsidiaria de ese grupo que controla el 90% de los medios de comunicación. Entonces hay un discurso único, antimapuche, que los determina todo el tiempo. Primero que los criminaliza, los deshumaniza, los convierte en un enemigo interno, más luego les quita identidad, porque para el discurso público en la zona se trata de pseudo-mapuches, autodenominados mapuches, terroristas, delincuentes, son trabajados en esos términos.
Ahora, Alejandro,
este discurso sí. no surge en el aire por generación espontánea, sino que tiene una construcción. La construcción viene de, una agencia, que es también una agencia de lobby y comunicación, una de las más grandes de América Latina y lejos la más grande de la Argentina, que es el Jeffrey Group.
Uh-huh. Ahora, todo esto necesita una pata estatal, digo para sostener el discurso con la pata de los medios que vos mencionás, para darle el marco jurídico a Consenso y al resto de las organizaciones con las que trabajan para criminalizar a los mapuches, también, pero después en el momento represivo necesita sí o sí tener una interacción con fuerzas federales o con fuerzas provinciales.
Exactamente, totalmente, y el camino que marcás es correctísimo. La provincia de Río Negro es la gerencia de relaciones institucionales de todo ese bloque.
Ah, bueno.
Particularmente, doy un ejemplo nada más. Desde el año 2005 hay un fallo, 2006, perdón, un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que antes tuvo instancia en la Corte de la Provincia, que antes tuvo instancia en la Cámara y que antes tuvo instancia en un juez de primera instancia, ordenando al Lago Escondido la apertura de un camino corto directo que ya existía anteriormente para llegar al lago.
Sí.
Sin embargo, no ocurre. Hace un mes atrás, la Corte de la Provincia determinó que eso tendría que abrirse y le fijó términos a la provincia y ordenó a la provincia que obligara a la empresa propietaria de esas tierras a abrir ese camino que la misma empresa había cerrado. No apeló la empresa, apeló la provincia.
Ah, la provincia se oponía a la apertura,
sí, tal cual,
del orden de la Corte.
Exactamente. Sí, sí. La provincia le hace el trabajo a la corporación. Así estamos, manda a la policía provincial a reprimir cada vez que hay marchas de intento de acceso al lago. Digamos, la provincia funciona en los hechos como una gerencia de recursos y de relaciones institucionales de ellos. El poderío que conforma estos bloques, y citamos una sola organización de superficie como Consenso Bariloche, pero no es la única. Son muchas otras más que articulan entre ellas presentándose con un discurso ambiental, de defensa del diálogo, falta que diga la revolución de la alegría, ¿no? Más o menos. Pero tienen una capacidad de lobby, una capacidad de influencia y un poder de decisión tan grande que logran alinear absolutamente todo. La justicia logra blindar la impunidad de sus negocios. La mayoría accedió de manera fraudulenta a la tierra. El ejemplo más claro es Lewis, o el socio de Lewis en Pampa Energía, que los hermanos Miguel y Marcelo Mindel.
Vos sabés, Alejandro, antes de despedirte, porque nos estamos quedando sin tiempo, vos sabés que estaba pensando en lo que nos enteramos este lunes, ¿no? A través de una nota de Página 12 de Raúl Colman y Lina Hauser, de esta reunión en la casa del magnate británico, ahí en Lago Escondido, con jueces, fiscales y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Cuando leíste, ¿cuál fue tu reacción? No sé si sorpresa, pero ¿qué sentiste?
Y más de lo mismo. La sede del Lago Escondido, donde se realizan este tipo de encuentros, son permanentes. Eso es sistemático. Es una sede en donde no solo vienen jueces o funcionarios.
O Mauricio Macri, por ejemplo.
El gobierno de Macri, sí, era una embajada de Buenos Aires, eso. También cualquier intendente de la zona o cualquier postulante de una intendencia tiene que pasar primero por las oficinas del Lago Escondido a recibir el visto bueno. Pero eso también se produce, y esto es también de extrema gravedad, en la otra punta de la provincia, a la misma altura, sobre la costa atlántica, hay una gran estancia, también propiedad de Lewis, que tiene una pista de aterrizaje de 2.500 metros, más grande que la del Aeroparque Metropolitano, con toda una serie de mansiones y grandes cabañas donde reciben a gobernadores, a ministros, embajadores, y ahí se cocinan también intereses.
Qué bueno.
También violando la ley de seguridad nacional y de defensa, de seguridad interior, perdón, y de defensa nacional, que impiden que un capital extranjero tenga propiedades en zona de frontera o la costa. Uh-huh. Es, esta zona, digamos, la conocíamos habitualmente como el lugar de la cerveza artesanal, la fruta fina, uh-huh. Bueno, también es un lugar de una disputa territorial profunda y de largo plazo que creo recién está empezando a mostrar niveles de violencia que seguramente serán crecientes por parte del Estado cuando asume la defensa, no de los sectores populares que debe defender, sino de los capitales transnacionales que violan sistemáticamente la ley de Argentina.
Uh-huh. Alejandro, muchas gracias por la charla, muy amable por contarnos todo esto.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Un saludo grande.
Gracias, muchas gracias. Chao, chao.
Alejandro Pairone, colega, periodista de El Bolsón, su nota en Tiempo Argentino, sus notas en Tiempo Argentino no tienen desperdicio, hay toda una serie como para conocer bien quiénes son estas agrupaciones parecidas a las ligas patrióticas de otros tiempos.
Qué impotencia, ¿no? Lo que uno siente es impotencia, ¿no?
Sí, porque además da la sensación de que a Río Negro lo podés cortar y sacar aparte, ¿no?
Sí, totalmente.
Es impresionante.